Tertulia de lunes, que de lunes tiene solamente a Conrado Hughes una vez más. ¿Qué tal, Connie?
¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo estás? Recuperándonos del fresquete ese que nos anunciaste de mañana.
Pero que ya está templado.
Ya está duro, más
duro, sí, duro poco. Pablo Silveira.
Buenos días.
Tú sí te estás estrenando en estas tertulias de enero, ¿no? Es la primera que
tenemos. Creo que estuve en enero del año pasado.
Ah, también, pero no.
Pero en esta vez de año, del 2007, me estoy estrenando.
Y una vez más Antonio Ladra con nosotros en lunes. ¿Cómo estás, Antonio?
Bien, bien, por suerte.
Y por una vez más, Rafael Mandresi a punto ya de regresar a Francia, ¿no? Mañana mismo.
Mañana mismo estoy a 30 horas del fin de mi visita a la patria.
Por y del verano, por lo pronto.
Y del verano, sí, sí, lamentablemente.
Pero está lindísimo París estos días, me han dicho.
¿Ah, sí?
Sí, que estaba haciendo un calorcito precioso.
Hace más de 2 años... que un puñado de idiotas decidió cortar la frontera entre la Argentina y Uruguay en nombre de vaya uno a saber qué estímulo paranoico pseudoambientalista. Si no son los yanquis que se quieren robar el agua, son los judíos que pretenden la Patagonia, o los brasileños, las cataratas, o los chilenos, la cordillera. Para los argentinos siempre es el otro. Son los chinos pijoteros, los paraguayos que no quieren laburar, los piratas de la reina o los uruguayos contaminadores. Siempre es el otro.
Sí, creo que la xenofobia no se va a terminar. Va a durar décadas. Porque el pueblo uruguayo dice que ellos son un país que no contamina. Claro, porque haciendo dulce de leche y teniendo vacas, no pueden contaminar.
Porque esas mega empresas son las cámaras de Hitler del presente y del futuro.
Y no lo entienden porque no piensan con la cabeza, no piensan.
Seguramente para aquellos que la vieron, reconocieron que esto es el tráiler de esta película No a los papelones, que se estrenó el pasado viernes. Una película documental, dicen, en todo caso vamos a tratar de definirlo, del director argentino Eduardo Montes Bradley. Una película que pretende mostrar la estupidez, y esto está dicho por él mismo, de los habitantes de Gualeguaychú y su protesta ambientalista contra la planta de celulosa que Bodnia construye en Fraivento sobre el río Uruguay. Todos hemos visto este fin de semana la película, así que me gustaría saber qué les ha parecido. ¿Quién empieza?
Yo quiero anticiparme porque había estado escuchando la entrevista que le había hecho Emiliano a Montes Bradley, había visto lo que ahora llamamos trailer, que en mi época se llamaba sinopsis, pero que estaba en YouTube y que me pareció encantador, especialmente por los acordes del himno nacional argentino en esa versión de piano solo, que creo que tiene su encanto. Y además el textito que venía después se estrena en Montevideo, en el Uruguay, en el mes de enero. Y bueno, luego además había visto la entrevista que le había hecho Gerardo Sotelo de noche en Dicho y Hecho, y me lo encontré en el hipódromo de Maroñas, así que estuve conversando con Montes Bradley 5 minutos simplemente para decirle que me había divertido mucho y que esperaba con expectativa. Y cumpliendo con la invitación de la radio que habláramos hoy, fui ayer de tarde a las 5:30 junto con una cantidad de señoras de edad superior a la mía, y las señoras y yo nos reímos mucho, y yo me divertí además porque iba divertido ex ante, porque había leído todas las crónicas y había encontrado que algunos se habían enojado con Montes Bradley, otros se habían enojado con la película, otros creo, para mí el cronista de Brecha es el que había entendido mejor. No iba a haber ni un gran documental, ni un alegato demoledor para presentar en La Haya, sino una sátira de un argentino sobre los argentinos. Y en realidad es de un argentino de un lugar que se ríe fuerte de los argentinos de otro, pero sin reírse nunca, porque si se fijan, a lo largo de toda la película, Montes Bradley aparece en 18 perfiles diferentes, en general casi nunca de frente, pero nunca se ríe.
Ah, bien, siempre como enojado.
No, tampoco, ahí discrepo contigo.
Tiene una cosa.
Me parece que, de todas maneras, a mí me parece que tiene 3 o 4 gags que me divirtieron muchísimo, y por supuesto tengo muchas ganas de conversar con mis amigos sobre la película y escuchar bueno,
su era, ¿era una película cómica?
¿O cuál es?
Digo,
es una sátira. Es una sátira. Sí, bueno, pero es que digo, ficción no es. Los personajes son de verdad. No tienen...
Parece que fue ficción.
Digo, son personajes...
Parecen de mentira.
Pero siempre es gracioso reírse de un señor de Quincho. Yo entiendo eso, pero si el señor de Quincho sostiene cosas ridículas, es más gracioso. Siempre es gracioso reírse de alguien que primero milita y después se convierte en gobernante y pone cara adusta, pero mientras tanto en la película aparece comiendo galletitas. Y siempre es muy gracioso encontrar las explicaciones que la gente le da a los fenómenos ignotos, ¿tá? Y entonces también se ríe de un señor, pero se ríe con respeto y cariño de un señor de Fray Bentos.
Sigamos con la ronda, Pablo.
A mí no me gustó, la verdad, no me gustó por varias razones. Primero, ese estilo que es el estilo Michael Moore, aquí hecho en versión argentina, me tiene un poquito aburrido. El tema no es el periodista trucho del que habla, no es el tema de la película, tampoco son las papeleras. El tema de la película es el señor Montes Bradley, que te aburres, todo el tiempo está en pantalla. A mí me gustaría cronometrarlo, pero yo creo que el 90% de la película el señor aparece en pantalla, poniendo caras, verdad, no se ríe, pero pone caras, levanta las cejas, hace a veces tonterías, como el asunto de sacarse la boina después de haber atropellado una rata, en fin, yo qué sé. Pero el problema no es tanto ese. A mí hay dos cosas que me molestaron de la película. Una es que es contradictoriamente maniquea. Él se ríe de los de Gualeguaychú mostrando que los de Gualeguaychú piensan que los uruguayos somos todos ignorantes y estúpidos. Y lo que él piensa de los de Gualeguaychú es que son todos ignorantes y estúpidos. Entonces, en el fondo encontré muy poca diferencia entre los personajes que retrata y el director de la película. Creo que piensan de la misma manera, solo que el objeto de su desprecio cambia. Pero el modo en que percibe al otro es exactamente
el mismo. A esto habría que agregar cómo muestra a los habitantes de Fray Bentos.
Sí,
si la contradicción realmente está planteada o una vez más son ejemplares en los cuales también deposita una cuota crítica que si no son estúpidos es porque al menos son mucho más buenos.
Es que eso es lo interesante de la película. No hay nadie que uno diga, mira qué tipo sensato. No hay una sola persona en toda la película que se salve. Son todos estúpidos, ignorantes, ridículos, dignos de reírse de ellos. Entonces, lo que sé, la verdad es que todos sabemos que el mundo es un poquito más complicado y que el lío de Gualeguaychú no sería tan grave como es, ni tan difícil de solucionar como es, si solamente las papeleras tuvieran como opositores a gente como la que aparece en esa película. Pero además, a mí hay otra cosa que me genera este tipo de películas, como me lo genera algún tipo de periodismo televisivo que está haciendo hoy en el Río de la Plata, y es que me da una sensación de estar totalmente indefensos ante quien hace esa clase de cosas. Yo me animo, si aprendo un poco de cine, a hacer una película como la de este señor, pero transmitiendo la tesis exactamente opuesta. Transmitiendo la tesis de que los uruguayos no solo somos estúpidos, sino que somos el país más contaminador del mundo. Entonces, concentraría imágenes del río Miguelete, del río Pantanoso, imágenes de la calle Montevideo con ómnibus y camiones largando esas nubes espantosas de hollín que largan muchos ómnibus y camiones en este país y que sería totalmente intolerable en otros países. Los carritos tirán dejando caer basura por las principales avenidas y seleccionaría a 10 o 12 uruguayos que dijeran atrocidades de todo tipo. Y puedo demoler la imagen del Uruguay. Y después puedo aclarar que es una sátira, que no tiene valor representativo, pero el resultado es que hay una película en que demuelo la imagen del Uruguay y puedo inducir a mucha gente el sentimiento de estos tipos construyendo papeleras son un peligro para el planeta, hay que acabar con ellos. ¿No? La sensación que me deja es, ¿y cómo se defiende uno frente a un señor que quiere hacerse el ingenioso ridiculizando a los otros y mostrando una imagen totalmente parcial y tergiversar como se puede hacer de cualquier cosa? Me pasa lo mismo con esos programas televisivos que tienen una tendencia muy fuerte a ridiculizar el entrevistado. Es muy fácil. A cualquiera de nosotros nos graban una hora hablando con planos, hiper primeros planos, que nos abarca solo la cara, y después nos editan y nos ponen musiquitas ridículas y nos mueven la cama y nos sacan frases entrecortadas y nos pueden dejar como unos perfectos idiotas, porque todos decimos idioteces. Lo que pasa es que en general las decimos mezcladas con otras cosas y en el conjunto la cosa pasa. Pero si nos editan con mala voluntad, quedamos como unos perfectos idiotas. Entonces esas cosas, la verdad, me molestan un poco.
Rafa.
A mí la película, en primer lugar, me divirtió, como decía Connie. Es una película relativamente chapucera, es decir, no tiene mayores virtudes cinematográficas. Y no creo que sea un documental, por las razones que recién señalaba Pablo. Es decir, un documental, por lo menos en el sentido clásico, son documentales que uno puede ver en algunos canales de cable, que yo en general evito, por razones de aburrimiento simplemente, son pretendidamente distantes, son neutros o imparciales. Esto no tiene esa pretensión. Y la película a mí me genera una cierta simpatía por lo que me parece una audacia de este señor Montes Bradley de apartarse radicalmente de la corrección política rusoniana que pretende que el interior es bueno, puro, o sea, es el buen salvaje del interior, de la Argentina o de cualquier lugar, de Uruguay y de Francia, sí, que es otra cosa que no conozco, donde el mismo esquema prevalece.
De reivindicación de la vida bucólica, ¿no? El arroyito y todo eso.
Exacto. Es como, en ese sentido me hizo acordar, salvando todas las distancias, a algunas películas de la vieja tradición gloriosa de la comedia italiana, como Feos, Sucios y Malos, donde los pobres son abominables, contrariamente a la vieja tradición que quiere que los pobres sean esencialmente puros. Entonces, esas esencias y cosas que no se pueden decir, porque cae muy mal decir que en el interior hay gente bruta, capaces de estos eructos primitivos como el que está ocurriendo en el asunto este de las pasteras, que no es tampoco el tema en definitiva. Yo creo que es un ajuste de cuentas de un porteño con la provincia argentina, básicamente. Y desde ese punto de vista, aún sin compartir totalmente, parcialmente sí, esa tesis, me resulta simpático que alguien se anime a decir algo semejante, sin magnificar tampoco las virtudes de esta película, que no las tiene en sí misma, ¿no? Pero me resultó, me reí, pasé un rato gracioso, le encontré ese mérito a algo que es un panfleto. Es decir, donde esta persona tiene una idea y la ilustra recurriendo a las posibilidades de manipulación de las imágenes que el cine permite y que podría permitir otro tipo de soporte.
Antonio. Bueno, no, yo, a ver, la película se inicia con el tema este de Nahuel Maciel, que es de por sí, es para una película realmente, la del periodista, los dos actores que aparecen en la película es Montes Bradley y Maciel. Este Nahuel Maciel es un periodista falso mapuche, además se presentó como mapuche, que logró que el cronista comercial, por ejemplo, editara, imprimiera cientos de libros, miles de libros, con entrevistas apócrifas, que no existían. Ese libro, por supuesto, no salió a la venta porque se descubrió la farsa. Pero no solamente una farsa en ese tema. Nahuel Maciel también había involucrado a un gobierno tucumano de la época que se habían encontrado restos de desaparecidos, algo por el estilo, de la Guerra Sucia. En el momento que iban los antropólogos, todo el mundo a investigar aquello, el hombre desaparecía como por arte de magia. O sea que este hombre de por sí solo da para hacer una película, un documental, y ahí aparece como, bueno, que se está, bueno, que se arrepintió de todo lo que hizo, que es un hombre nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está el origen de la película esta, o de este documental. Está presentado como documental, discúlpenme, digo, yo fui a ver un documental. Lo que encuentro ahí es una cosa hecha con una cámara casi de mano, hecha por principiantes, porque como documental o como película, como se quiera llamar, me parece que es un estudiante de ciencias de la comunicación de la UTU o de la Universidad de la República hace esa misma película, digo, donde, bueno, utiliza el sarcasmo, la burla fácil. Me da la sensación, yo leí el otro día una crítica, alguien que dice, es como una puteada de un automovilista. Y me parece exacta esa definición. Es como la puteada de un automovilista cuando lo cruzan por ahí, porque además ni siquiera tiene
En realidad la metáfora no es tan original porque está en la película.
Sí, 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 por eso, justamente, a cada rato.
En la película Montes Bradley putea a uno que
putea
lo pasa por
todo, adentro. Putea a todos, ¿no? Bueno, pero digo, como película es reiterativa, no tiene sustancia, no va a la raíz del problema. Cuando yo leí la gacetilla de la distribuidora, que además de él, Contracultura, MB Contracultura, cuando leí la gacetilla, es más, lo puse en mi blog, puse como es el trailer en mi blog, pensé que realmente iba a haber un debate sobre el pueblo argentino, sobre eso que él recién decía cuando pasábamos acá los anticipos. Pero se queda en nada, si no hay ningún debate de nada, no se habla de nada, en realidad no va a la raíz del problema. Y bueno, a mí me parece que no tiene sustancia alguna.
Dice, hay un tema central que está en el tráiler original, que es un tema que no es el primero que lo toca, pero que, digamos, recuerdo hace 25 años una columna de Vargas Llosa sobre, digamos, los latinoamericanos, que dice que tenemos una tendencia y habla...
A echarle la culpa a todos.
A echarle la culpa a los demás. Y él lo ilustra estupendamente.
Pero quedó ahí, digamos, no fue a fondo en el tema.
No es una gran ficción, es simplemente una visión. De un tipo que se anima a decir cosas que el común de la
Ahora,
gente
de
no
hecho,
dice
de hecho,
desde la condición de argentino.
De hecho, fantástico lo que ha logrado Montes Bradley, porque ha logrado el auspicio del gobierno uruguayo y del gobierno argentino. Del gobierno uruguayo porque está puesto en la página web de presidencia, increíblemente, ¿no? Si lo que se quiere políticamente es aliviar este conflicto, no puedes recomendarla de la página web de presidencia. Y del gobierno argentino, porque en última instancia esta película está financiada por el Instituto de Cine Argentino. ¿Sí? O sea, el co-auspicio de los dos países en pugna a la película Montes Bradley, lo cual hay que sacarle chapó a Montes Bradley, que ha logrado eso, además de él, por lo pronto, el movie center de la noche, que yo fui a las 8, lleno, y con gente que terminó aplaudiendo también, lo cual me dio mucha tristeza.
Pablo.
No, yo quería retomar ese punto para decir que creo que, como es una mala película, deja pasar oportunidades muy buenas que tiene. La idea de siempre le echamos la culpa a los de afuera es una muy buena idea, pero yo creo que pasa desaprovechada. Del mismo modo que pasa desaprovechado, otra cosa que dice, y ahí discrepo un poquito con Rafael, una de las cosas interesantes que dice él es, los pobres no están atrás de esta causa. No son los pobres de Gualeguaychú los que están contra las papeleras. Es la clase media y media alta. Y cuando uno ve a esa señora que dice disparate sobre Conaprol, el dulce de leche y demás, uno ve que no es una señora de pueblo. Entonces, hay una punta interesante. Efectivamente es así. Pero si es así, hay una linda punta para explorar. Pasa porque va al siguiente chiste de la rata aplastada y no sé cuánto. Es una máquina de dejar pasar oportunidades interesantes.
Es que realmente no es una... creo yo, en la... Digamos, lo que él quiere es acumular, digamos, su frase de mirémonos un poco al interior de nosotros mismos y además animémonos a decir lo que no se anima, por supuesto, la gente del gobierno. Nosotros recordamos todo el año, a los Fernández hablando sobre los temas de Gualeguaychú o al propio Kirchner en el mes de abril diciendo discursos y yendo con todos
pero
los...
nada de eso aparece en la película.
Es que nada aparece en la película.
Ridícula y totalmente excepcional.
Pero tiene cosas ingeniosas y está lleno de gags. Digo, creo que a mí, por ejemplo, me pareció una delicia. El cartel primero de Fray Bentos es magnífico, porque además dice, viva la fluf y viva Faropa, que Montes Bradley no sabe quién es Faropa, es el gerente de Botnia, ¿no? Y además es para mostrar que el Uruguay es una sociedad originaria desde el punto de vista...
Con respecto a Fray Bentos en particular, me gustaría refrescar algo de lo que precisamente dice Montes Bradley en la película.
Fray Bentos es una joyita. Acá no hay grafiti, ni calles de tierra, ni villas miseria. La gente es apacible, respetuosa. La ciudad parece la postal de un pueblo mediterráneo, de una isla caribeña. Si nos dan un veranito, convertimos este lugar en una sucursal de Punta del Este y ellos lo saben. Por eso se callan. Por eso se ocultan tras los postigos. Por eso no se defienden de los embates.
Digo, tiene cosas, muestra eso apacible, no pasa ni un solo auto, un camión, un tractor de la intendencia con zorra en una mañana preciosa, un silencio completo, y encuentra un cartel que es lo que él iba buscando, ¿no? Alguien que se manifestara, y luego dice que tocó timbre, la gente lo recibe hospitalariamente, y luego en la charla sostiene la tesis más fantástica de toda la película, que es la responsabilidad de Yemanyá, del destrato que fue objeto Yemanyá por parte del doctor Carminati. Digo, eso a mí me parece que es para iniciar complicados. No cualquiera puede divertirse como nos divertimos los que conocemos los personajes.
Pero la idea que te deja es que en Gualeguaychú no hay gente que te vaya a recibir amablemente en su casa y convidarte con su comida. Tiene un maniqueísmo. Por ejemplo, hay una cosa muy divertida. Tiene un gag estupendo, que es el de los carteles de tránsito en Gualeguaychú, todos rotos, que no se lee el nombre de la calle. Cuando el tipo viene en auto a Uruguay y sale del puente, lo primero que se ve en pantalla es un cartel carretero del Uruguay que dice Fray Bento para la izquierda, no sé qué para la derecha, todo picado y comido, exactamente igual que los carteles que mostró en Uruguay. Pero como eso no le sirve para la imagen que está construyendo, no dice nada, sigue de largo y habla de lo hermoso que es. Yo sentí que me trataba un poco como estúpido. Eso es la verdad.
No, yo creo que habla de Fray Bento con un sarcasmo increíble, digo, porque en puridad Fray Ventos no se diferencia en nada de Gualeguaychú. Tiene calles rotas, la siesta es sagrada, digamos, es lo mismo, es un pueblo del interior como Gualeguaychú y como Fray Ventos. La única diferencia es que es la quinta parte, pero en realidad es así, y así les va, y así les va también, como dice Montero.
Y lo muestra antes de las obras, por lo tanto no hay frenesí ninguno, no hay plata, no hay boliches, no hay la actividad que tiene ahora Fray Ventos como consecuencia de la obra de Bodnia. Pero yo discrepo con ustedes en el sentido de que creo que querían que fuera una opus máxima del cine regional. La verdad es que logra lo que él quiere. Dice cosas que los argentinos no dicen, lo dice de manera divertida y además está provocando, porque yo me leí unos blogs anoche, y realmente el debate se enciende y duro, y se dicen cosas los argentinos de los uruguayos espantosas, y los uruguayos no andan con chiquita y le devuelven la munición gruesa, aunque más respetuosa, porque es nuestra manera de pelearnos, ¿no?
Brevísimas dos o tres cositas. La primera, lo que señalaba Antonio del financiamiento del Instituto de Cinematografía Argentino, habla muy bien del Instituto de Cinematografía Argentino.
Por supuesto.
En segundo lugar,
no habla bien del gobierno uruguayo.
No creo que hable bien del gobierno uruguayo, que esté en la página web. Lo de los pobres yo no lo decía respecto de esta película, una analogía con la cuestión de lo que se puede o que no se puede decir respecto del interior. Me queda claro que en esta película hablaba naturalmente de lo que, aparte lo dice él explícitamente, de la burguesía o de las clases medias y medias altas de Gualeguaychú. Y por lo demás, respecto de Fray Ventos, yo creo que en el fondo no le interesa a Fray Ventos tampoco.
No le interesa
lo más mínimo. Es simplemente una manera de reforzar su verdadero interés, que es denigrar a Gualeguaychú y a modo de cine, ¿qué? El interior de la Argentina.
Yo creo que no le interesa nada, en definitiva, y lo que me molesta es que no respeta nada. Y yo lo resumiría así. Yo iría con gusto un cumpleaños donde estuviera este señor, porque estoy seguro que pasaría un rato muy divertido, porque evidentemente es muy chistoso. Pero por lo menos yo, y a ver, te pregunto a ti, Connie, ¿tú aceptarías que este señor te filmara para que tú aparecieras en una película de él? Por cómo trata a la gente que filma, yo no lo aceptaría. Porque se ríe de todo el mundo, le falta el respeto a todo el mundo, y él trata de mostrar todo el tiempo que es superior
a toda la gente. El único entrevistado con nombre, los demás no tienen nombres, el señor del quincho y la señora que come las galletitas, el único entrevistado con, y el otro es un pai, de Fray Ventos, el único, y es más, y los que dicen las cosas más locas de todas
aparecen en la boca.
Es decir, la cámara solo toma las bocas, incluyendo la de un señor que habla de Hitler, que es muy divertido. Y
que tiene un bigotito muy parecido.
El único personaje con nombre es este señor Maciel, que dice llamarse Arquímedes Maciel.
Claro, y el Picolotti, y el vicegobernador.
Pero no las nombra. Y el entrevistado es evidente que tiene la anuencia de él para salir, obviamente.
Te pregunto si tú aceptarías que ese señor te filmara. Ahora bajamos a la vereda y está esperándonos con cámaras.
¿Hay otra pregunta
que te filmara?
Yo me sumaría a la pregunta de Pablo con otra. ¿Es legítimo el humor, que en definitiva se basa exclusivamente de reírse de otro?
Él se está riendo de su país, está riendo de sus argumentos y con cinismo, por supuesto, se tiene bastante aprecio.
Sí, la está humildad, enamorado.
Es una de sus atributos.
Está enamorado.
No es.
No queda duda respecto a que por lo menos Montes Bradley ha logrado que se hable mucho de él y que vaya mucha gente a ver su película. En definitiva, seguramente no será esta la última instancia, la última tribuna en la cual seguiremos discutiendo sobre virtudes o defectos de este no a las papeleras.